Claro. Pero incluso provincias donde no hay gobierno, o sea, no son gobierno, uh-huh. el gobierno, el gobernador con el que arreglo, pero cuando vos lo desglosás, hay provincias en las cuales ya se puede dar por victorioso Milei en el sentido que logró imponer a sus candidatos primeros.
Claro.
Y hay otras provincias donde apenas fue, me sumo a la del gobernador para que por lo menos traccione una posible victoria. Claro. Después cuando eso va al Congreso tenés que ver hasta dónde ese gobernador va a tironear. Y después tenés, a mí sí me parece, que la diferencia que tenga en la provincia de Buenos Aires va a ser clave para Milei en esta lectura más detallada.
Totalmente.
Porque la lista de diputados y diputadas de La Libertad Avanza es una lista, mira, voy a hacer así, voy a tratar de hacerla más chiquita, pero 85% mileísta, la lista. Hizo un acuerdo con él, pero el 90% es mileísta. Entonces, si achica la diferencia, según las encuestas, si achica la diferencia y no pierde por tan poco con Fuerza Patria, sin duda que me parece que la lectura va a ser interesante, porque lo que lleva al Congreso es figuras que representan a la presidencia, ¿no? A diferencia de otras provincias donde tengo mis dudas que sea así.
Un minuto pasó de las 19 horas, así que le vamos a escuchar al señor Martín Castro, que le pone palabras al servicio informativo de Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Legislativas Nacionales 2025.
Un minuto de la hora 19 en todo el país. El cielo permanece despejado. Temperatura actual 21 grados 6 décimas. Humedad 50%. Reiteramos, con una baja participación cerraron los comicios y ya se cuentan los votos. La Cámara Nacional Electoral informó que hasta las 18 había votado el 66% del padrón. Si se confirma este número, sería la participación más baja desde el regreso de la democracia en una elección legislativa. Recordemos que los primeros datos oficiales se conocerán a partir de las 21. En tanto, el ministro del Interior dijo que la boleta única de papel fue un éxito. Desde el centro de cómputos, Lisandro Catalán manifestó que este sistema era una deuda que se tenía con la ciudadanía.
Empezaron a recibir los primeros telegramas que se están haciendo a través de 14.500 establecimientos de votación. Estamos muy contentos, están trabajando todo el equipo de la Dirección Nacional Electoral con el Correo Argentino en la recepción de los datos y estimamos nosotros que a las 9 de la noche vamos a tener un segundo contacto con ustedes ya con los primeros resultados oficiales.
El politólogo Facundo Cruz prevé una batalla del relato si la elección es pareja. Por Radio Provincia, el consultor y profesor de la UBA cree que recién cerca de las 11 de la noche habrá una tendencia clara respecto a los resultados.
Creo que la tendencia clara del provisorio va a estar poco después, más cerca de las 11 de la noche, 10 y media, 11 de la noche, y a partir de ahí los discursos de lectura. El gobierno va a fijarse qué números le muestran como ganador, el peronismo hará lo propio, y si tenemos una elección cerrada, a las 11 de la noche vamos a tener una batalla de relato.
Colapinto terminó 16º en México, donde festejó Lando Norris. El piloto argentino finalizó muy cerca de su compañero Pierre Gasly en una carrera que tuvo 4 abandonos. El británico Norris ganó de punta a punta y además es el nuevo líder del campeonato de Fórmula 1, ya que Piastri terminó en el 5º lugar. La próxima carrera será el 9 de noviembre en Brasil. 3 minutos pasaron de la hora 19 en todo el país. El cielo continúa despejado, temperatura actual 21 grados 6 décimas, humedad 50%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Legislativas Nacionales 2025.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. AM1270.
FM971.
En Duplex. Provincia.
Y me invitó a estar con ella en la casa.
saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Y aunque no cierre el ojo en toda la semana, tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Oh Dios, Padre Sol nuestro que estás en los cielos,
escuchamos Intoxicado, está saliendo el sol se está yendo.
Sí, está
en
saliendo
verdad, en al, estos al momentos, revés. Claro, está saliendo al revés o está saliendo en otro lugar.
Claro.
¿No? Cuando pasaron 8 minutos de las 19 horas, vamos a saludar a la ex ministra de Trabajo, consejera nacional del PJ y candidata también a diputada nacional por Fuerza Patria, Kelly Olmos, que está en línea. ¿Cómo va, Kelly? Aquí te saludamos Irina, Sabrina, Ignacio y Werner.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, contanos cómo analizás el día. Hay mucho para analizar hoy, me parece, desde la boleta única hasta, bueno, qué va a pasar distrito por distrito.
Claro. Bueno, mira, la verdad que nosotros estamos muy agradecidos a la ciudadanía por su participación, a la militancia por su trabajo durante toda la campaña y en la jornada de hoy. Le hemos pedido que nadie se distraiga hasta que finalice la tarea de los cómputos y tengan cuenta con toda la documentación correspondiente. Y esperamos que el oficialismo pueda, a partir de las 21 horas, transmitir información cierta de los escrutinios sin maniobras destinadas a confundir y con la transparencia que se requiere.
Kelly, Irina Hauser te saluda, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, muy bien. ¿Qué tenemos que mirar para entender, para poder traducir en una primera mirada el resultado de la elección?
Mira, honestamente creo que hay que mirar cuál es la voluntad que quiso expresar el electorado en cada jurisdicción, y también, en virtud de eso, cuál va a ser la composición del Congreso. Si el Congreso efectivamente le va a poder poner o no un límite a Milei, que ese es el sentido que nosotros le intentamos imponer a la campaña.
¿Y eso, sobre eso vos pensás que hoy vamos a tener claridad?
Deberíamos. Si el gobierno actúa con la transparencia que debiera, sí. Si ellos entran en algún otro tipo de maniobra especulativa, bueno, esperemos que no.
Kelly Verde Prato te saluda, ¿cómo te va? Sobre eso, justamente esta semana hubo un dime y direte que terminó finalmente con una decisión judicial sobre crear una suerte de distrito Argentina para sacar con datos oficiales una suerte de encuesta nacionalizada de cómo le fue a cada fuerza política. ¿Te imaginas, en base a esto que ocurrió esta semana, que puede haber algo de ese estilo por parte del oficialismo?
Y mira, si uno mira el búnker de ellos, están reuniendo gente de los distintos distritos, así que me parece que es lo que van a intentar efectivamente.
Uh-huh. ¿Y con qué fin? ¿Para presentarlo ante Estados Unidos? ¿Cómo qué te imaginas vos? ¿Para cuál es la necesidad de hacer esto?
Sí, para poder dar algún mensaje de carácter positivo en el marco de un contexto político donde el oficialismo ha venido teniendo realmente enormes dificultades por la insustentabilidad de su programa de gobierno y por los hechos de corrupción que se fueron sucediendo en la última etapa. Entonces, ellos necesitan aferrarse a un resultado positivo y van a tratar de generar condiciones para decir, bueno, hemos logrado tal meta. Según lo que dijo el presidente, la meta a la que aspiran ahora es tener el tercio que nos impida a nosotros poder ratificar, por ejemplo, las iniciativas legislativas asociadas a las demandas ciudadanas que ellos están desoyendo completamente.
Kelly, te querías consultar, recién hablabas que la campaña de ustedes se basó en esto de ponerle un freno a Milei, ¿no? El objetivo, ponerle un freno a Milei. ¿No desdibuja eso un poco la tarea del Congreso? ¿No queda un poco acobardado la oposición pendiente de las interrupciones o las irrupciones del Ejecutivo?
Mira, es hablar con honestidad a la ciudadanía. Esta es una elección intermedia. Nosotros no podemos formular un programa de gobierno porque no estaríamos en condiciones de imponerlo hoy en el Congreso. Entonces, el que tiene la iniciativa es el gobierno nacional. Esa iniciativa es completamente contraria a las necesidades y a la demanda de la sociedad, no solo en punto de vista económico y social, sino incluso estratégico, en relación a la disponibilidad de recursos de carácter estratégico, la gestión de esos recursos en relación a las demandas de otros países, la preservación del territorio nacional. Entonces, la verdad que nosotros lo que le transmitimos a la sociedad es que en esta elección legislativa tenemos que impedir que el nivel de destrucción que está haciendo Milei se profundice. Y es lo que, ese es el mensaje, porque esa es nuestra tarea en lo inmediato.
Kelly, la última, boleta única de papel, ¿cómo la analizás? ¿Cómo la viste? ¿Qué comentarios has tenido?
Mira, la verdad que desde el punto de vista del flujo electoral no hubo inconveniente. Pero para tener un dictamen definitivo, de poder evaluarla como corresponde, necesitamos que termine el comicio, que veamos si indujo o no a error, si indujo mucho voto blanco o no. Es decir, hay que hacer un análisis integral y todavía no tenemos los datos.
Kelly, gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande.
A ustedes, ¿eh?
Kelly Olmos, candidata a diputada nacional también por Fuerza Patria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está en el segundo lugar, fue ministra de Trabajo de la Nación en el gobierno de Alberto Fernández. Y ahora nos vamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque ahí Creo que muy breve fue la palabra, pero no lo voy a decir yo, nos lo va a contar Rizzo Balvidares, que está allí. Habló Karina Milei, ¿o no, Rizzo?
Sí, correcto. Como lo anticipábamos, ya salió Karina Milei, se acercó a una de las pantallas a los pies del Hotel Libertador, sí, acompañado con Martín Menem. Martín Menem no habló, Karina Milei fue muy, pero muy breve.
Escueta.
Sí, muy, muy breve. Y si les parece, escuchamos lo que dijo.
Dale.
Bueno, la verdad, quiero agradecerles, porque como han visto todos, han sido unos comicios muy tranquilos, ha sido en paz. O sea que eso le agradezco a todos los que participaron. Nosotros estamos muy contentos como presidente del partido y vicepresidente, porque La Libertad Avanza en estas elecciones estuvo en los 24 distritos, es la primera vez, así que estamos muy contentos con eso. Estamos contentos también por el tema de la boleta única, no tuvimos ninguna queja y ustedes saben que eso es un logro de este gobierno. Así que
¿cómo están
los
resultados?
Números no los tenemos, vamos a seguir esperando los números. Y quiero agradecerle a todos los argentinos que fueron y se levantaron y fueron a votar, que es lo que le pedimos durante todo este tiempo. Y agradecerle también a todos los fiscales que están cuidando los votos y que por favor se queden hasta último momento. Así que le agradezco muchísimo
a
todos. Gracias.
Bueno, ahí escuchábamos a la secretaria general de la presidencia y hermana del presidente Karina Milei, en lo que destacó que estaban en las 24 provincias, como escuchábamos, que es la primera vez, que están muy contentos con los comicios y que hay que esperar los resultados. Agradeció a los argentinos, insistimos, salió, fue muy breve, no respondió ninguna de las preguntas que le hacían los colegas y se retiró. Lo hizo acompañada de Martín Menem.
Bien, bien. Bueno, Rizzo, estamos atentos a ver lo que pasa ahí. Lo que más o menos habías contado, ¿no? Van a llegar bastante temprano, ya casi están todos ahí en el hotel, ¿no?
Sí, una de las últimas que ingresó, que vi entrar, fue Karen Reichert, que lo hizo por uno de los costados, los laterales.
La otra Karina.
Se acercara a charlar con la prensa. Dijo a los medios, gritó así, dice, no tengo nada que decir.
Bueno.
Te juro que no tengo nada que decir. Y luego ingresó al hotel.
Bárbaro, Rizzo, bueno, estamos en contacto en toda esta tarde y noche, dale.
Nos volvemos a encontrar.
Abrazo grande.
Bueno, la que no tenía nada que decir tampoco era Karina Milei, porque esto que escuchamos es lo que se dice cuando no se quiere decir nada, claro, ¿no? Claro. Estamos muy contentos, es vamos a esperar los números.
Lo que hace Lizzie Tagliani, ¿no?
Claro, es como, no, pero mira, yo cubrí muchos años el PRO, entonces sí, tengo como más fresco esto en mi cabeza. Sí. Había una conferencia de prensa del PRO que siempre era tipo 6 de la tarde, a esto fue un poco más tarde, ¿no? Que vos sabías que ahí no iba a pasar absolutamente nada, que salía Marcos Peña en algún momento, otro momento María Eugenia Vidal, y decían esto, literalmente la misma frase, estamos muy contentos, gracias a la gente, claro, fue una jornada tranquila, bla, 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 bla. Y ya está, es como función fática, no hay mucha información acá en términos de, viste que antes decíamos, bueno, están vendiendo un clima de optimismo, acá no vendió nada, simplemente
claro, ni siquiera
salió, hizo un acto de presencia y se fue.
Bueno, pero quizás, no sé si la palabra es novedad, pero quizás el dato es que la presencia la marca Karina Milei,
sí,
que es una figura que hasta hace poquito estaba bastante cascoteada, digo, venía sí, con el tema de la denuncia de coimas, etcétera.
Y de
golpe,
hecho, la elección anterior no podía ni hablar Karina
claro,
Milei,
nada,
¿no?
Exactamente.
Porque estaba justamente con el 3% encima. Hay que reconocerle a ella que fue la que instaló el sello de fuerza de la Libertad claro, Avanza en todo el país. La verdad que...
Claro.
Por eso también lo remarcó, ¿no?
Sí.
Sí, que presentan candidatos
totalmente
en todas,
sí,
en todas las provincias.
Por primera vez dijo, tenemos en los 24 distritos el sello.
Bueno, pero eso también es un dato a tener en cuenta al momento de leer la elección.
Claro.
Porque por supuesto que va a ser una diferencia abismal si uno mira con elecciones
total,
anteriores en las que La Libertad Avanza no existía.
Pero
¿no?
Sí, eso ya de cero a lo que sea es
bueno,
un montón.
Bueno, pero es
ahora,
un dato.
Así como le damos la derecha con que armó sobre todo
y
este
más
partido.
La derecha no le puede
la
dar.
Ultraderecha, digamos, incluso según algunas lecturas, con que armó el partido, y eso es cierto, Irina, armó el partido sí, en todos lados, también uno podría decir, y yo lo analizaba el otro día leyendo un poco hacia atrás todos los escándalos que tuvieron en las últimas semanas,
sí,
tal vez el armado de lista no hubo un trabajo de, en Estados Unidos se le dice betting, que es como chequear los antecedentes del candidato, ver que no te estés comiendo ningún... Porque tuvimos lo de Sper, que ya todos lo conocemos, ¿no?
Sí.
Que se tuvo que bajar, que hoy está en la boleta y demás por presuntos vínculos con financiamiento de narcos. Pero también tuvimos lo de Lorena Villaverde, que no la llegaron a bajar, pero...
Que estuvo detenida por...
Detenida en Estados Unidos por tenerse de cocaína.
Por eso. Y así, la verdad que tuvieron, o sea, fueron varios casos. Decís, el armado de la lista no tuvo una sintonía fina para evitarse estos escándalos. Cualquier partido, del color que sea, trata de evitarse poner candidato que después va a tener estos problemas.
Y sabés que pensaba, me engancho mucho en eso que decís, en que sin duda es destacado que ella se haya encargado y puesto al hombro la construcción en cada provincia, o en todo caso las alianzas o lo que fuera en cada provincia, pero lo que sí se está notando son esos hilitos de las internas. Acá en la provincia de Buenos Aires, la interna que se desató a partir de esa lista es muy feroz, es muy grosera, al punto que se están puteando por las redes. Yo digo, ¿hasta dónde
se
eso?
Se fueron a las manos hace... No
se
tanto.
Han ido a las manos, claro. Digo, ¿hasta dónde eso, cuando llega a un lugar institucional, como es un congreso, una legislatura y demás, hasta dónde eso se va a poder sostener?
Sería me parece que, además, eso se va a ver a partir de mañana en la reconfiguración del gabinete, la interna, ¿no? Me parece, de acuerdo a los lugares que vayan ocupando cada uno de los... Bueno, de los hay dos que ya renunciaron, que ya se sabe, ¿no? Gerardo Huerta y el canciller, y Mariano Cunio Libarona, que ya tienen sus renuncias escritas, pero hay toda una serie de movimientos de los que estamos expectantes. Bueno, el silencio, o sea, Guillermo Francos habló hoy, pero no había hablado con el presidente, por ejemplo, y me parece que eso es muy elocuente de de un escenario en el que probablemente mañana o pasado tengamos alguna novedad, ¿no? Y en esto el papel de Santiago Caputo, ¿no? En redoblando su presencia y sobre todo a partir de la vinculación con Estados Unidos.
Eso será el día después de mañana, veremos lo que sucede con todo eso. Así que, bueno, con lupa, también todo con lupa. Está en el móvil Marita Duarte, aquí en 51 entre 9 y 10. Atenti porque el tránsito está cortado ahí, que no lo dijimos hoy, alrededor o en las cercanías del Teatro Argentino y del Hotel Briso. Está todo cortado, Marita, ¿no?
Está todo cortado en la zona del Teatro Argentino, eviten toda esta zona, quienes no vengan a ser parte. Estoy en este momento con la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, con Estela Díaz. Vamos a conversar un poquito con ella. Primero, Estela, preguntarte una primera mirada respecto de esa nueva forma de votación de la boleta única de papel.
Bueno, mira, yo fui fiscal, además tuvo estar, fui fiscal como estoy en todas las elecciones, y el trámite en el proceso de votación fue bastante sencillo. Había mucha gente que tenía duda, que preguntaba si tenía que marcar dos cruces, porque claro, se difundió mucho el voto de la Ciudad de Buenos Aires, que en Ciudad de Buenos Aires se votaban Senado y Cámara de Diputados. Entonces, eso generaba un poco de confusión, y entonces había que aclararle que no, que acá era una sola. Pero hay que ver, para mí, es un poco más complejo el proceso de escrutinio, porque ahí no tenés las boletas separadas con las pilas como hace el sistema tradicional, que la verdad es que siempre nos ha dado una transparencia enorme en todos los procesos electorales. Pero bueno, veremos, está en este momento contándose los votos.
Bueno, ¿qué expectativa tenés en esta elección que es de medio término, pero que tenemos la sensación los argentinos y las argentinas de que lo que hay en juego es muchísimo, más allá de que no se pueden cargos ejecutivos?
Mira, claramente es una elección sumamente importante porque quienes nos gobiernan a nivel nacional están entregando la Argentina, le están entregando la Argentina a los Estados Unidos. Al secretario del Tesoro, al JP Morgan, al presidente de Estados Unidos, que parece que definen hasta quién es el canciller de la Argentina. Entonces es una discusión directamente de soberanía. A veces cuesta porque la sociedad está apática, está enojada. Bueno, algunos hacían las cuentas del porcentaje de votación que incluso en la crisis del año 2001 hubo más votantes que ahora, más porcentaje de votaciones, el porcentaje más bajo. Esto realmente es para llamarnos la atención, porque necesitamos claramente política, participación, conciencia cívica y soberanía, ¿no? Defender la Argentina, está la Argentina en juego.
¿Qué expectativas tenés por los resultados?
Bueno, por supuesto que vuelva en la provincia de Buenos Aires a ganar claramente Fuerza Patria, pero que en el país entero, que va a ser muy difícil contar los votos porque hay muchas fuerzas diferentes, divididas, hay otros oficialismos que no es Libertad Avanza en otras provincias, pero cuando sumen todo lo que no votó a Milei, que Libertad Avanza sufre realmente una derrota como corresponde frente a lo que están haciendo su feria en la Argentina.
Bueno, te dejamos ingresar a la televisión. Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias.
Bueno, ahí estaba el testimonio de la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, ingresando a el Hotel Gran Rizo. Hace unos minutos también ingresó Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y nos vamos a quedar un ratito por aquí afuera antes de que, bueno, se lleve adelante la primera vocería, ¿no? Ya nos confirmaron quiénes van a ser esos voceros. Va a ser Facundo Tignanelli, Cristina Álvarez Rodríguez y Alexis Guerrera. Esas tres personas van a ser los primeros en hablar en el auditorio que está ubicado aquí en el subsuelo del Hotel Gran Rizo.
Bien, Marita.
¿Qué ocurre? Estamos por acá en la zona de la explanada del hotel.
Dale, Marita, abrazo grande.
Abrazo, hasta luego.
Cristina Álvarez Rodríguez decía a Marita Duarte que iba a comenzar a hablar y está hablando en estos momentos. Le escuchamos a la jefa de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hemos tenido en la provincia de Buenos Aires una jornada ejemplar, democrática, donde todo el pueblo bonaerense ha podido expresarse en paz, pese al cambio de sistema de votación con la implementación de la boleta única de papel. Se han expresado los bonaerenses y lo han hecho en total paz, en total confianza y pudiendo demostrar un pueblo que es consciente de sus derechos. Y es por esto que queremos decirle que estamos expectantes. Sabemos que a las 21 horas se van a dar los resultados oficiales, pero estamos tranquilos, expectantes, con buenos números que van pasando y agradeciendo profundamente el trabajo de todas las autoridades de mesa, el trabajo de las fuerzas de seguridad y el trabajo de los fiscales que a lo largo de toda esta jornada han dado lo mejor de sí y especialmente de los ciudadanos bonaerenses que confían en la democracia.
Muy buenas tardes. Bueno, lo mismo que Cristina, agradecer a todo el pueblo bonaerense y también anticipar que los resultados que estamos recibiendo de todos los rincones de la provincia nos auguran un muy buen resultado y nos empiezan a demostrar que aquel apoyo del 55% que había recibido Javier Milei, que se anclaba él en las decisiones en la provincia de Buenos Aires, ha bajado notoriamente y nos marca y nos da la idea que el pueblo bonaerense no apoya y acompaña con ese énfasis aquel resultado sobre el que han hecho hincapié durante todo este tiempo y que han abordado cada una de sus políticas.
Bueno, buenas tardes también. Agradecer a todas y todos los presentes, también a los bonaerenses. Como dijo Cristina y como dijo Alexis, fue una elección ejemplar. Y también muy feliz porque, como decía Alexis recién, la provincia de Buenos Aires vuelve a reafirmar que tiene que haber un rechazo al gobierno de Milei y los resultados que estamos teniendo en los primeros indicios de los 135 distritos nos dan una expectativa muy, muy importante. Así que le queremos agradecer a los presentes, al pueblo bonaerense, a todos los que hoy concurrieron a las urnas con alegría, que la única forma de transformar la realidad a través del voto y de la democracia, y agradeciendo a todas y todos los periodistas presentes, y bueno, y esperando los resultados definitivos, pero muy expectante y muy contento con los informes que tenemos hasta ahora. Así que muchas gracias.
Bueno, los primeros voceros en el búnker de Fuerza Patria, aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Marita.
Bueno, sí, lo que escuchábamos recién, los primeros voceros, Nacho, acá ya ubicada ahora en la zona del subsuelo, en este salón auditorio, con expectativa, ¿no? Me parece que por ahí la palabra que más escuchamos por parte de los voceros es esta, es expectativa. Obviamente todavía es muy temprano para hacer lectura o para tener, bueno, concretamente resultados sobre la mesa, pero me parece que hay un clima de entusiasmo moderado acá en esta zona del Hotel Gran Rizo, en el búnker de Fuerza Patria.
Todo moderado por el momento, en todos lados, me parece, ¿no?
Sí, me parece que además es lo más prudente, teniendo en cuenta que todavía es muy temprano y que, bueno, lo más prudente que pueden hacer justamente es esperar por lo menos algunas horas más Sabemos que a las 9 de la noche es el momento de empezar a hablar de resultados, bien. Más allá de que, bueno, cada uno de los espacios políticos va teniendo su información, va teniendo sus datos, pero me parece que a la hora de compartirlos, lo mejor es mostrarse expectantes, pero bueno, de una manera moderada.
¿Tenés algún atajo entre un lado y otro, Marita? Porque debes haber corrido fuerte, ¿o no?
La verdad que sí, porque además yo soy una persona con muy poca memoria, entonces me voy perdiendo en el mismo lugar. Ya bajé 3-4 veces y todavía me pierdo. Capaz que para dentro de 2 horas más o menos me ubico.
Pero ahí te conocen todos, María Elena, ¿o no? Te abren las puertas.
Me conocen todos, pero bueno, yo no conozco los pasillos. Bien, la otra vez, además, entrábamos por otra puerta.
Claro.
Claro.
Bueno, igual ya estoy más o menos instaladita.
Ya estás instalada. Bueno, abrazo grande, Marita.
Un beso, hasta luego.
Marita Duarte, en el Hotel Briso, 51-9-10. Reiteramos que la zona alrededor del Hotel Briso, del Teatro Argentino, está cortada, así que a los automovilistas le decimos, bueno, pasen por otro lado.
Esquiven, claro, esquiven la calle 10.
Esquiven ese lugar.
Claro, es domingo. Es día de elección.
Exactamente. Son las 18:30, les vamos a acompañar. ¿Quién sabe hasta qué hora en Radio Provincia?
La votación.
Los móviles en la calle.
Los comandos de campaña.
El país elige. Elegimos.
Legislativas Nacionales
2025.
Todo el equipo de la radio pública en una cobertura especial.
El Consejo Provincial para Personas con Discapacidad te informa que este 26 de octubre son las elecciones legislativas nacionales. Votamos todas las personas mayores de 16 años. Recordá tus derechos. Podés elegir la cabina accesible, solicitar voto asistido con una persona de tu confianza y tenés prioridad para votar sin hacer fila. Las personas con discapacidad decidimos, participamos, votamos. Consejo Provincial para Personas con Discapacidad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Te enteraste? Ofertas de locos en Casa Silvia. Por pocos días, 12 cuotas sin interés en todos los artículos para el hogar y 18 cuotas sin interés en muebles y colchones. ¿Escuchaste bien? 12 cuotas sin interés en todos los artículos para el hogar y 18 cuotas sin interés en muebles y colchones. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 287 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Mayorista Nini.
Este viernes a domingo, aprovecha 50% en la segunda unidad de cacao Nesquik Mix por 180 gramos. Te queda 1.349 pesos cada uno. Leche Larga Vida y Lolay por un litro, 1.199 pesos. Fíjense al 24 al 26 de octubre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Irina Hauser,
Nacho Pereira,
Sabrina Carrasco,
Bernard Perdot y todo el equipo de provincia
en una cobertura especial.
Legislativas Nacionales 2025.
Of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love.
present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Daft Punk sonando en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires, en el aire de AM 1270. Estamos en duplex con la 97.1, con mi radio matinal. Estoy con la compañera Rocío López todas las mañanas de 8 a 10 ahí en la 97.1, en la UNE, como siempre. Ahora vamos a hablar de algo prometido, que es un poco de poner lupas. Hacia dónde vamos en esta elección, sí. Y analizar un poco los números.
Fijar también las expectativas de lo que se puede venir con la lectura política nacional que va a hacer el gobierno. Ojo con lo que voy a hacer una advertencia sobre esto, porque con lo que dijo Sabrina, un escenario que el gobierno va a vender como favorable no necesariamente se traduzca de forma lineal en cantidad de diputados y senadores como ellos esperan. De hecho, es bastante difícil que lleguen al famoso tercio de hierro solo con los propios.
Es difícil decir.
Un muy buen escenario, me acuerdo el medio del parlamentario, que es un medio que sigue el Congreso, un muy buen escenario de La Libertad Avanza, casi llegando a los 40 puntos, le dejaba 77 diputados propios y no llegaban al tercio, tenían que tener ahí negociar con Mauricio Macri y con otros aliados. En el Senado también quedaban 18 senadores y tampoco llegaban sobre 72, ¿no? Tampoco llegaban, así que ojo, porque lo que voy a hablar ahora es de la lectura que va a hacer el gobierno, que es una lectura nacional, que no necesariamente se traduce en un Congreso como ellos quieren, que es un Congreso blindado.
El tercio que vos decís es importante porque es con lo que el gobierno especula poder, sí, mínimamente blindar los vetos, ¿no?
Y el juicio político.
Lo que me parece es que la configuración que quede también nos va a hablar de qué leyes va a ser posible tratar, sí, o no, porque el gobierno está muy interesado en el tratamiento de determinadas leyes, ¿no?
La reforma laboral,
la reforma tributaria, sí, fiscal,
sí,
esencialmente, ¿no?
Claro. Bueno, recordemos que hace, si retrociéramos en el tiempo, a comienzo de este año, Milei decía que iba a pintar el mapa de violeta, algo que hoy no parece tan posible así, y decía que a los gobernadores los esperaba el 11 de diciembre, y otras cosas que son un poco más soeces y no las voy a repetir. Claro. Pero él hablaba de un escenario de casi 45% hoy. Ese escenario no parecería ser, se fue alejando. Sería una sorpresa que hoy fuera ese escenario, porque ya ellos mismos fueron bajando sus propias expectativas. Y entonces ahí yo podría establecer como unas bandas, siempre son arbitrarias, como siempre, ¿no? Pero bueno, yo creo que un escenario hoy, y esto creo que hay bastante, de 40% o más, es un escenario de victoria. Clara, donde más allá de que ellos digan que ganaron, yo también puedo decir, la verdad que para lo que venía haciendo y lo que fue en septiembre, ¿no? La remontada que pegaron en otros distritos, por ahí no en la provincia de Buenos Aires, pero en otro distrito, le prometió tener un resultado que no era el esperado hasta hace unos días, ¿no?
Claro, perdió pero ganó sería. Perdió un poco del nivel que tenía cuando gana la elección presidencial, pero gana en respecto a lo que venía gastadito.
Mauricio Macri en 2017 sacó 41.
Claro.
Y fue una victoria, sí, ¿no?
Claro.
Una victoria, de hecho se sintió envalentonado para ir con todas las reformas, las mismas, casualmente, que ahora quiere hacer Milei. Todo como que se repite una vez más la historia. Pero eso sería un escenario de victoria clara. Entre 35 y 40, ¿qué es lo que está vendiendo el gobierno más o menos que tiene hoy? Vamos a ver, porque de vuelta, no tenemos resultados oficiales por ahora. Es todo tratar de vender cosas, expectativas y demás. Pero eso es un escenario donde, si bien no es el escenario de una elección de medio término de una fuerza no peronista, que en general saca más a nivel nacional, y Macri lo probó, ¿no? Es un escenario donde Milei sigue competitivo.
Claro.
Y en este caso, además, van a salir a vender con fuegos artificiales como que ganaron por 80%. Se sacan
la mejor elección de la historia del universo.
Una colega, la leía recién, que decía, si salió primero y puso la cara a Karina es porque le fue mejor de lo que esperaban.
Es un buen dato, sí.
¿Sí? Le fue mejor de lo que esperaban. ¿Quiere decir que le fue fantástico? Tal vez no. Pero le fue mejor de lo que esperaban, ¿sí? Entonces, este 35-40 sería un Milei que, bueno, sigo competitivo para 2027, le vendo a Trump que gané, porque por supuesto después van a decir Fuerza Patria estaba en 13 distritos, entonces sacó no sé cuánto, y nosotros le ganamos por, no sé, 20 puntos a nivel nacional y somos la fuerza principal, fuerza a nivel nacional, bla, bla, bla. Esto lo podemos tener un ratito nada más, ese discurso, en horas. Ahora, si ahora es entre 35 y 30, ahí ya empieza ahí a tomar color de derrota la cosa.
Y el 30 sí.
Sí, y de 30 para abajo ya es debacle. Ya claro. Es. Yo no sé por qué. Estoy viendo en La Nación una nota que dice que la gente se está desprendiendo de sus dólares cripto. Que está vendiendo dólares.
Está bajando el dólar cripto.
Sí. Exactamente.
Está vendiendo. Pero bueno, no sé qué estarán viendo que yo no vi. Igual no tengo dólares cripto, así que tampoco podría vender nada.
Lo bueno de no tener es que no te preocupas.
Claro. No tenemos esa preocupación.
Pero digo, un poco son las bandas,
pero tal
¿no?
vez lo que ven es este análisis que vos hacés y que esta debacle no estaría sucediendo.
Igual la debacle yo no la veía nunca, no claro. veía menos de 30. Había sido una sorpresa para mí también si de pronto sacaba menos de 30 puntos.
Estaba pensando, porque a ver, en este vínculo íntimo que tiene el gobierno argentino con Estados Unidos, ¿no? La intromisión directa y promovida por el gobierno nacional.
Este fin de semana que estuvo hasta Tony Blair.
Claro,
¿no?
Y esta necesidad, o esta decisión que tiene el gobierno nacional de querer mostrarle como un trofeo cómo le va, o lo importante que es la elección legislativa de Argentina para el encuentro con Estados Unidos. ¿Qué pasaría? Suponte que en la sumatoria, esta sumatoria medio mentirosa, Milei llega a un 35, 38, 39, de más o menos un porcentaje digno. Sí. Que puede venderlo a Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa si ese porcentaje se nutre igual de una distancia en provincia de Buenos Aires? Una distancia de 12 puntos, como se está especulando. Sí, sí. Que es una distancia importante en la provincia más poblada de Argentina.
Es bastante parecido a lo de septiembre.
Claro.
Punto más, punto menos, estamos ahí.
¿Qué pasa? Lo pregunto porque es tal la intromisión de Estados Unidos ya a nivel político, no solo económico, que sin duda que la figura de Kicillof, que es una figura presidenciable, ¿cómo se va a leer, cómo leería Estados Unidos esa victoria parcial de Milei, pero a la vez esa impronta de un gobernador peronista de la provincia más poblada?
Bueno, fue el único que mencionó Trump. No lo mencionó por nombre, pero dijo que era un comunista, que no sé cuántas cosas más, lo comparó con el alcalde de Nueva York.
Claro, digo, va tomando otro tinte, ¿no? De hecho, ya se habla que Kicillof, que no era un nombre mencionado tiempo atrás, hoy es un nombre que se menciona en el marco del establishment internacional, ¿no? En este juego. Lo proyecto solamente con esta idea de que a veces no los números te indican una cosa, pero también abren el juego a otras especulaciones de cara a las futuras presidenciables, ¿no?
Claro, bueno, ¿qué tenemos que mirar entonces? Además de esta construcción que van a hacer del resultado nacional, que no es tal, porque en realidad lo que se eligen son diputados, senadores, hay que ver cuánto queda, que es una lectura que la que haces vos, que es más fina, es más de esperar al final de la elección, ver cómo da el don, cuántos entraron por cada fuerza, después ver qué armado hace de alianza, no es ya mismo, ellos van a tratar de vender una victoria hoy. Pero digo, ¿qué hay que mirar hoy? Hay que mirar cómo le fue en Córdoba. Sí. Ellos están diciendo que le fue muy bien. Hay que ver quién gana en Santa Fe, que es una elección muy peleada entre el gobernador, la fuerza de Karen Tepp y La Libertad Avanza.
Recordemos que estamos hablando de una Karen Tepp que hizo una campaña intensísima, ¿no? Ella es de Ciudad Futuro, que es una movida política que hace tiempo ya que está instalada en Rosario, en Santa Fe, pero que al haber hecho un acuerdo con el peronismo, por momentos un poquito rancio el peronismo allí en Santa Fe, le dio como un fresh, le pintó una carita mucho más amable y más no tan kirchnerista, sino un peronismo más ayornado, más modernizado.
Sí, y de hecho Milei la atacó a ella con una campaña de fake news, lo cual hablaba de una cierta preocupación por lo que podían llegar a ser el resultado en Santa Fe. Hay que mirar esto. Y después hay algunos distritos que yo creo que ya son más violetas. Se veía, ya venido. Sí. O sea, Ciudad de Buenos Aires, yo creo que van a ganar. Hay que ver por cuánto.
Claro.
Si es por una victoria arrasadora o ahí más o menos. Menos de
y
lo
ahí
que
empatan los dos, senadores y diputados en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Van a ir con los mismos números en porcentajes?
Como,
¿va a ser el mismo porcentaje de diputados y de senadores?
Las encuestas daban una diferencia significativa cuando se preguntaba entre lo que era Patricia Bullrich y lo que era Fargosi, que es el candidato a diputado. Pero después no sé cuando alguien tilda, si no tilda a los dos, si se olvida de tildar el segundo. Eso vamos a ver. Porque una cosa es la encuesta. Después en la encuesta vos preguntás por Fargosi y no preguntás por la lista.
Claro.
Entonces, hay que ver qué pasa, porque estas fueron las encuestas. Las encuestas ya pasaron, ya está.
Claro.
Entonces, hay que ver cómo les va en la Ciudad de Buenos Aires, hay que ver cómo les va en Mendoza. Son lugares que, insisto, son lugares que yo ya los veo violetas. Se descuenta que van a ganar ahí, pero ¿por cuánto ganan? En Mendoza es todo de Cornejo, pero le puso los candidatos al comienzo de la lista, Karina, así que ahí también es una victoria,
claro,
del gobierno.
Están esos datos, sí.
Salta, hay que ver cómo les va en Salta, hay que ver que también se des cuenta que van a ganar ellos, cómo les va en Neuquén, el otro listito que sería Violeta, ¿no? Entonces, esas diferencias que van sumando pueden compensar la distancia que puedan tener en la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Esto vamos a tener que estar mirando cuando estén los resultados oficiales en un rato.
Y pensaba, además... Sí. Ay, perdón.
Pensaba
que le vaya bien en Córdoba, que le vaya bien en Santa Fe, que le vaya bien en Salta, que le vaya... Bueno, por ahí en el caso de Salta está más alejado, pero digo, si le va bien en por lo menos tres gobernaciones donde sus gobernadores están en Provincias Unidas, o sea, queriendo armar esta suerte de núcleo, me parece que ahí Milei ganaría en dos partidas. La partida técnica, que serían los números y las bancas, y después la partida política, porque en alguna medida le baja el copete a los gobernadores para una tranza, para una discusión, para un acuerdo posible en el marco del Congreso. Un Milei que no está acostumbrado a acordar, unos gobernadores que sí están acostumbrados a acordar, pero que tenían resistencias, que intentaban pelearla, y ahora si pierden, algunos de ellos por lo menos, si pierden en su provincia, ¿con qué cara, con qué ímpetu van a esa discusión con el presidente?
El experimento de Provincias Unidas se jugaba mucho en esta elección para poder instalarse. Si realmente, como se viene comentando, le fue mal en determinadas provincias, donde además son ellos los que gobiernan, claro. Y eso va a generar esto que decís vos, va a generar un retraimiento de estas fuerzas que querían ser además los que movieran el fiel en el Congreso, claro, los que terminaran las votaciones. Vamos a ver.
Sí, la pregunta es quién termina siendo el que mueva la balanza, ¿no? Porque hasta ahora sí, efectivamente, fue Provincias Unidas y fue Encuentro Federal.
Sí.
Centralmente, quienes terminaron definiendo las votaciones en leyes claves, ¿no? Como la ley bases, por ejemplo, o el paquete fiscal, ¿no? Antes Abrí decía, efectivamente el Congreso se convirtió en un escenario muy activo y muy opositor al gobierno, pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa a partir del nuevo escenario que se trace. Fue fundamental todo lo que ocurrió respecto de las leyes de emergencia en discapacidad, la emergencia pediátrica, la de financiamiento universitario. Todavía ahí además hay una cuestión pendiente porque son leyes que el gobierno no está queriendo, está trabando su implementación. Sí. Hay obviamente una partida que se va a jugar en tribunales respecto de la implementación, pero como hay un termómetro social, ¿no? Porque son las leyes que efectivamente tienen que ver con cuestiones muy concretas que les pasan a las personas de carne y hueso. Me parece que, bueno, que la nueva composición del Congreso va a tener un impacto en estas cuestiones.
Sí, pero mirá que con el tema del presupuesto, ya Encuentro Federal, que es el que le tiene que dar los votos, que están más negociando...
Sí, me estaba olvidando la ley de presupuesto.
Le tiraron que si no incumple esas tres leyes, discapacidad, Garraham y universidades, no hay presupuesto. Que ellos,
bueno, por eso
se lo condicionan, entonces también ahí está el
por
juego...
Por eso digo, me parece muy importante cómo quede el tablero. Sí. Bueno, Encuentro Federal ha tenido injerencia en la definición de leyes. Si el posicionamiento es este, bueno, va a ser muy peliagudo, ¿no?
Análisis, noticias, un poco de números que van a empezar a caer a partir de las 21 horas y a partir de ahí también volveremos a hacer todo este croquis, todo este yenga de números, de provincias, de, bueno, resultados que van a estar cayendo aquí y los vamos a acompañar como siempre en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires, @provincia1270 y @launeox, son nuestras redes sociales, ahí nos pueden seguir siempre en el 2216-1449-32, ese es nuestro número de WhatsApp, quédense porque hay mucho más de estas elecciones 2025.
Caminos de Coronel Pringles.
En los parques de General La Madrid.
En las plazas de Malvinas Argentinas.
La primavera.
La primavera florece.
Florece.
Cada vez mejor.
En provincia.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20,
Una sira.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieri del tango.
El arrabal del nuevo siglo. El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
sus Salieri del tango.
En provincia.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lisandro Aristimuño regresa a La Plata, 22 de noviembre. Teatro Municipal Coliseo Podestá, set trío. Anticipadas por Sistema Plateanet. Producen El Estudio, Viento Azul y 300. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
AM1270.
FM971.
En duplex. Provincia.
Minutos nos separan de las 20 horas. Rizo Valvidares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hotel Libertador.
Chicos, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
¿Me Muy escuchan? Bien.
Ahí
¿sí?
está entrando el Colo Satini, el candidato de la Libertad Avanza. Acaba de, se acerca, saluda al uh-huh. pueblo de la militancia que se encuentra y ingresa al Hotel Libertador, acompañado por su mujer. Lo hace de una manera muy tranquila, se tomó todo el tiempo de ingresar de Viamontes, vino por la calle Maipú y fue avanzando hasta que llegó acá donde se encuentran los periodistas. Por lo menos no llegó a ver, pero creo que lo hizo sin dar declaraciones frente sobre lo que es justo la Ochava. Hay un grupo de militantes, los mismos que le habían gritado al presidente y que le había mostrado el cartel. Bueno, Santilli se acercó, se tomó una selfie e ingresó al hotel.
Bien, bueno, Rizo, ahí está todo el movimiento que está sucediendo ahí en el búnker de la Libertad Avanza. Lo veíamos recién entrando con su compañera de vida, ¿no? Con Analía Mayorana, que estuvo, también fue a votar con ella. Se sacó la foto con ella poniendo el voto en la urna, también la llamó y la agarró de la mano para sacarse la foto.
Como datito también para agarrar, unos minutos antes de que ingrese Santilli, también lo hizo Manuel Adorni, seguramente lo han comentado, pero también los mismos hacen la gran mayoría de los referentes. También
pasan y no hablan, se sacan una foto y no hablan.
Solamente saludan a un rincón del vallado en donde habrá unas 20 personas que cuando los ven acercarse le gritan. También estaba el ministro de Justicia, ingresó también hace apenas unos minutos antes que ingresara Santilli.
Bárbaro, Rizo. Bueno, estamos atentos a lo que pase por ahí en el Hotel Libertador. Abrazo grande.
Abrazo.
Rizo Valvidares, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí está el búnker de la Libertad Avanza. Tengo que mencionar algo bien importante porque saludamos a las radios del interior que nos están retransmitiendo hoy. Radio IGA de Junín, 95.5 es Radio IGA. También FM Críos, Patagones, FM 94.1, Radio Noticias del Partido de la Costa, 105.7, y la Radio Pública de Villa Gesell, 87.9. Algunas de las radios que nos están retransmitiendo, que están retransmitiendo esta transmisión que estamos haciendo en las elecciones legislativas 2025.
Perfecto.
Quería comentarles que escuché a Adorni cuando fue a votar, y Adorni habló.
Sí.
Adorni habló con, bueno, ese tono de que todo le resbala, ¿no? Para decirlo en criollo, diciendo, bueno, son unas elecciones legislativas, ¿no? ¿Qué me preguntan? ¿De mañana el dólar? ¿Qué sé yo? O sea, no. Bueno, contestó en ese tono.
Sí.
¿No? Bueno,
atrás
una,
hubo tanto de él como de Federico Sturzenegger, tuvo intervenciones, sí, tuvo, de personas, sí, ¿no? Ladrón, sí, sí, sí. Le gritaban.
A él lo insultaron y a Sturzenegger también.
Sí, en los dos, en los dos momentos. ¿Te parece analizar un poco lo de gabinete que hablábamos hoy, Irina, en cuanto a qué va a pasar el día después de mañana y qué va a pasar con La Libertad Avanza?
Bueno, sabemos una parte porque hubo renuncias anticipadas en el gabinete, algo que fue muy llamativo.
Rarísimo.
En un momento en que el gobierno además necesitaba mostrar solvencia frente a Estados Unidos y renunció nada menos que el canciller Gerardo Huertain. Después el discurso era, bueno, la renuncia ya estaba planteada, ya estaba firmada, se filtró.
Sí.
Chau, ¿no?
Pero le renunció en la cara a dos días de las elecciones.
Sí.
Terrible.
Renunció en la cara.
No sé si hay algún antecedente de eso.
No, yo me acuerdo de Guzmán. La renuncia de Guzmán fue épica también. Claro. Fue una renuncia. Estaba escuchando el discurso de Cristina y decidí renunciar. Ministro de Economía.
Renunció, ¿no? Y para las redes sociales, ¿no?
Y explotó toda la economía. Bueno, en fin, cosas que...
Exactamente.
Sí. No tienen que mezclar las cosas. Si se están enojados, tienen que
por eso,
recordar que son.
Pero en este caso fueron Huertain y
Cuño
Olivarona. Bueno, uno detrás de otro.
Cuño Olivarona también ya se presumía su salida. Estamos hablando del ministro de Justicia.
Que viste recién mencionaba eso, que estaba allí, en el búnker.
Sí, sí.
Bueno, claro. Hasta ahora.
Es que para lo de Cuño
Olivarona, zafar la cena, tal vez.
Igual fue mucho más.
Puede ser.
Polite, fue mucho más cordial, sí. Fue como una renuncia, bueno, me voy a ir el lunes.
Me voy a ir el lunes, tengo la, sí, está la renuncia.
Vuelvo a mis aspectos, no sé qué, ya estaba medio hablado, o sea, fue distinto a lo de Huertain, fue más como un enojo, y un enojo con Santiago Caputo, más concretamente.
Exactamente.
O con el lugar que le piensan dar a Santiago Caputo.
Y lo de Cuño se venía conversando hace rato. De hecho, desde que salió, no sé si se acuerdan, el video ese...
¿Cómo olvidarlo?
Esa cámara oculta que le hicieron en Estados Unidos... Sí. Sí. Hablando con Tim Ballard, este personaje tan cuestionado que se supone que hizo una película sobre los abusos, de denuncia sobre los abusos cuando el denunciado es él. Y lo que fue a decirle Cuño Olivarona a Estados Unidos es que él le iba a facilitar y a resolver su situación acá en Argentina y a darle a brindarle contactos, ¿no? La pregunta que se abre, bueno, más allá de las anécdotas, el personaje de Cuño Olivarona es complejo en toda su dimensión. Él se jacta de haber hecho cosas importantes a lo largo de lo que va de este gobierno. La verdad es que no pudo concluir ninguna, ¿no? Porque una de las cosas que dice es traje el sistema acusatorio al Poder Judicial. ¿Vieron ese sistema donde tienen prevalencia en las investigaciones las fiscalías, que invierte un poco la relación de fuerzas que hay en el sistema de justicia ahora y que además hace que el sistema sea oral? Es cierto que pudo avanzar en algunos distritos, pero por ejemplo cuando llegó el momento de Comodoro Pi, se le trabó todo, entre otras cosas porque no hay plata.
Claro,
claro. Igual la discusión de gabinete yo creo que tuvo otro aspecto esta semana, que fue cuando lo nombraron a Quirno.
Bueno, cuando lo nombran a Quirno en reemplazo de...
Del canciller Huertain,
sí.
Para mí fue todo un mensaje, pues fue, vamos a poner uno de los propios. No hubo un lugar para, vamos a decir, Mauricio Macri, ni para los gobernadores.
No,
fue, seguimos con los propios. Entonces, eso para mí marcó la cancha de lo que puede ser los debates sobre el gabinete que vengan después de este resultado electoral.
Pero también alguien vinculado al sistema financiero, entonces también el mensaje hacia Estados Unidos, podríamos decir.
Sí.
Respecto al Ministerio de Justicia, no está claro si va a haber una unificación con el Ministerio de Seguridad. Eso lo sabremos.